Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, doctor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar de la estructura social de España. Para hablar de la estructura social de España, tenemos que remontarnos al siglo XIX y al proceso de industrialización de este país. El siglo XIX es un siglo desastroso para España, ¿no? No solo por los monarcas que tuvimos, Fernando VII, Isabel II o Alfonso XII, sino porque hay, aparte de estos reyes he dicho, había en este país una nobleza, una aristocracia que no apoyaba ninguna revolución industrial. No apoyaba un proceso de industrialización que se produjo en la mayor parte de Europa. Si quitamos el sur de Europa, y no todas, ¿no? Es decir, porque lo que es el norte de Italia, Turín, Milán, el Véneto, el Trentino sí que fue industrializado, y muy industrializado en Italia. Pero en España no hubo ese proceso de industrialización, y cuando lo hubo fue muy tardío, muy a finales, en el último tercio del siglo XX, y en un lugar solamente, que fue Cataluña, ¿no? Algo también en el País Vasco, pero en el País Vasco más por las relaciones que tenía con Inglaterra, en el sentido de venderle el carbón, sobre todo carbón fosforastado, que pedía mucho en Inglaterra, y los barcos salían del País Vasco hacia Inglaterra, barcos ingleses que se llevaban esto. Fue lo que dio paso a un proceso no tan fuerte como en Cataluña con el textil y toda la industria manufacturera, pero sí, un proceso pequeño de industrialización. Esto nos llevó a un retraso muy grande, ¿no? Las cosas siguieron igual, iniciándose en el siglo XX, con el rey Alfonso XIII, y cambió un poco este proceso industrializador hay que decirlo, con el dictador Primo de Rivera se intentó un proceso de industrialización importante. Bueno, no era una dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera realmente era una dicta blanda, porque los periódicos seguían funcionando con libertad de expresión, existían los partidos políticos, es más, el que llamaban Lenin español, Largo Caballero, era uno de los consejeros que tenía Primo de Rivera, ¿no? Y después con la República sí que empieza a un proceso grande de industrialización, ¿no? Es cuando se empieza en este país a construir carreteras que no había, ¿no? Y empieza a haber una serie de comunicaciones terrestres y del ferrocarril que inician un relativo progreso de España, ¿no? En esa época. Es decir, España, hay que verlo, hablamos de Primo de Rivera, quiso ver un pequeño proceso de industrialización, y el crack del 29, la caída de la Bolsa de Nueva York, realmente afectó muy poco a España. Afectó muy poco porque aún, ya digo, en el primer tercio del siglo XX, el 80% de la población aproximadamente se dedicaba a la agricultura, ¿no? Por lo tanto, no empezamos bien en el aspecto de la revolución industrial, ¿no? La guerra civil lo que hace es empobrecer mucho más el país y dificultar un proceso de industrialización en el país. Esto conlleva dos cosas, ¿no? Una cosa es, bueno, conlleva dos cosas, una que conlleva la otra, ¿no? Es decir, que hay mucha pobreza después de la guerra, hay mucha pobreza en España, hay gente que se muere de hambre, hay miseria, y otro aspecto importante es que las naciones del mundo, la mayoría de los estados del mundo, le cierran las puertas a España, ¿no? España era un país con un gobierno dictatorial, digamos que en principio fascista, y que ayudó poco, pero ayudó, bueno, con bastante, con material y con hombres a la Alemania nazi, ¿no? Esto llevó a que España no fuera aceptada en las Naciones Unidas hasta el año 53, 54, o por ahí, ¿no? Es decir, que vivimos aislados y con una economía totalmente autárquica, ¿no? Es decir, lo que producíamos era lo que comíamos, ¿no? Cuando había, porque ya digo que hubo gente que se murió de hambre, ¿no? Bien, cuando España hace los pactos con Estados Unidos para las bases en plena Guerra Fría, empieza a haber una mayor actividad industrial. Esto ocurre, empieza entrado ya los años 60, donde Altos Hornos en Vizcaya, en Cataluña productos manufacturados, la SEA y el sector textil producen riqueza en esos lugares, ¿no? Es decir, que se crea un triángulo que aún persiste en cierta manera, que es País Vasco, Madrid, Cataluña, ¿no? Todo lo que está dentro de ese triángulo, más o menos, hay un nivel de vida, digamos, más alto que en el resto del país. Por eso hay emigración, una emigración hacia el exterior, que ya empezó en el siglo XIX, a América Latina, sobre todo a Cuba y a Argentina. Hay una, sigue esta emigración a Cuba y a América Latina en el siglo XX, hasta bien entrados los años 60. Y también hay una nueva migración, que es la migración a los países europeos. Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda. Bien. Esto ocurre primero por una, bueno, la razón más importante es que la agricultura y la ganadería española eran deficientes, ¿no? Eran totalmente obsoletas, ¿no? Había una proporción muy grande, hablamos del 80-70% de población en el campo, y esta población tiene que emigrar. Los sitios de migración, ya dije antes los que fueran, América Latina y Europa, y en España también hay sitios a donde emigrará gente que son Cataluña, Madrid y el País Vasco, ¿no? Madrid, sobre todo porque recibe mucho capital, aparte de que se industrializa Madrid, recibe capital de todo el resto de España, ¿no? Y muchas personas emigraron a esos lugares de España también. Aún así, en los años 60 y en los años 70 y principios de los 80, España sigue siendo un país notoriamente agrícola, ¿no? Y en principio empezó a haber, por ejemplo, más ganado. Pero era la agricultura y la ganadería donde trabajaba más gente y con menos, tenían menos medios económicos, ¿no? Imaginémonos una familia con 6, 5, 6, porque antes se tenían muchos hijos, 6, 5, 6, 7, 8 hijos. La mayoría de sus hijos, cuando llegaban a una edad, 19, 20, 21 años o 18, ya emigraban a estos lugares que dije anteriormente, porque en sus casas evidentemente no había salida. Hubo muy poca innovación tecnológica en las empresas, en las industrias. Eran empresas tradicionales, industrias tradicionales. Que no producía a un nivel alto para poder exportar. Solo Madrid, Barcelona y el País Vasco podían hacerlo. Y eso se debió también a la autarquía económica en principio, y después a que eran pocos lugares industrializados en este país para poder exportar productos, ¿no? El sector de los altos hornos, el sector textil, sí que cogieron cierta fuerza y España fue creciendo en los años 60. Pero el boom de los años 60 en este país fue el boom del turismo, ¿no? El boom de un turismo que fue estructurado de tal manera de que, bueno, en principio había turismo, está claro, por razones importantes, que era el sol que había en España, y aparte de esto, que los precios con respecto a otros países turísticos, como podían ser Italia, Grecia o Francia, eran más baratos, ¿no? Por lo tanto, el turismo fue, creo que, una pieza fundamental para el progreso de este país que se produjo en los años 60, ¿no? Esto nos lleva a que haya cambios en España, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de la mujer, ¿no? Es decir, que los españoles se fijaban mucho en las mujeres que venían, y las mujeres, evidentemente, también se fijaban en las mujeres que venían de otros países. Aquí estaba prohibido, pues, que pusieran el bikini, pero las extranjeras que venían a los sitios turísticos españoles, pues ya venían en bikini, ¿no? Es decir, que va también cambiando un poco la mentalidad de la mujer que vivía en España, que vivía, pues, de una manera, primero, la mayoría en el mundo rural, donde la gente que se acuerda, que había mujeres que ya desde jóvenes vestían de negro, ¿no? Y con, vamos, que no estaban, ocupaban dentro del franquismo un muy segundo plano, ¿no? Dependían totalmente del marido, ¿no? Para todo. Para todo, ¿no? Todo este turismo sí que trajo un cambio de mentalidad en el hombre español, de una manera un poco burda, ¿no? Con películas que retratan un espectro, una sociología de la España de los 60 y los 70 totalmente hortera, con el tema de las suecas, con el tema de las playas, es decir, pero sí, la mujer se va dando cuenta de que esas mujeres tienen más libertad, tienen más, no están tan oprimidas tanto por el Estado como los hombres, y la mujer, al llegar la democracia, va cogiendo un papel más importante dentro de este país, ¿no? Empieza a ver ya, cuando se instala la democracia, unos movimientos feministas que reclaman, en principio, el divorcio, ¿no? Después van reclamando más derechos, como el derecho al aborto, el derecho a igual trabajo, igual sueldo. Y empezó a haber un cambio en el aspecto de la mujer, ¿no? También en el matrimonio, es decir, el matrimonio, ya la mujer tiene unos derechos y el dinero que gana puede abrir su cuenta bancaria, cuando en la época de Franco la cuenta bancaria solo la podía tener un hombre, nunca una mujer, podía tener el marido, no la mujer. Y sí que surgen, empiezan a surgir movimientos feministas a raíz de la democracia, ¿no? También hay también una menor fertilidad, es decir, hay menos nacimientos en este país. ¿Por qué hay menos nacimientos? Porque, bueno, al ir dejando el campo hubo siempre más nacimientos en el mundo agrario, en el mundo de la agricultura, porque se necesitaba mano de obra para trabajar el campo, ¿no? Por eso se tenían muchos hijos, ¿no? Cuando decrece o va decreciendo poco a poco el sector primario, el sector agrario, dentro del sector primario, pero solo el sector agrario y el sector ganadero, cuando va decreciendo, evidente, y se va industrializando el campo, ¿no? Con nueva maquinaria, se dejó de lado un poco el arado romano. La gente empezó a tener tractores, segadoras, otra clase de maquinaria y tecnología que hacía que hubiera una mayor producción. También con la importación de vacas, de ganado vacuno de otros lugares, que era ganado que producía más leche, pues la importación de ese ganado hizo que creciera, y mucho también el sector lácteo. Todo esto con los años va produciendo un mayor envejecimiento de la población. Hay menos nacimientos y un mayor envejecimiento, ¿no? Las tasas actuales son mucho mayores. Bien, en España, una sociedad, una española, evidentemente para que funcione bien, para que funcione mal, tiene que estar estructurada, ¿no? Y que se valore el trabajo de las personas. Tiene que ser una sociedad cohesionada, que haya una armonía social, ¿no? Social, ¿no? Y España estaba totalmente desestructurada. Es decir, como dije, el sector agrario era muy grande, el sector industrial era pequeño, y el sector servicios, hasta la llegada de los años 60 con el turismo, también era pequeño. Esto, es decir, cuando el sector primario adquiere nuevas herramientas para el trabajo, nuevas tecnologías, nueva maquinaria agrícola que hace que la producción sea mayor, animales más productivos, el sector industrial cuando adquiere nuevas máquinas en el exterior, hace que crezca este sector industrial, pero sobre todo en torno a lugares muy concretos, ¿no? Es decir, que seguimos con el triángulo País Vasco, Cataluña y Madrid. También empieza Asturias, las zonas portuarias empiezan a recibir productos del exterior, y bien, el país va avanzando, ¿no? Y es que una sociedad, para que funcione, ya digo, tiene que estar estructurada. Y si fue estructurando más, Estructurada, cuando hablo también de estructurada, de una estructura social, me refiero a la estructura económica, no a la social. Que haya un reparto entre el sector primario, el sector secundario y el sector terciario equilibrado, ¿no? No que un sector, como era el sector agroganadero, que era el 80% de la población, y el 20% pues estaba en el sector industrial y muy poco ya en el sector servicios, muy poca gente, ¿no? Y esto va cambiando, va creciendo, va decreciendo el sector agrícola, con la migración empieza a crecer el sector industrial, hay más trabajadores en la industria, y con el turismo empieza a crecer el sector servicios de una manera, digamos, importante, ¿no? Lo digo por el turismo, ¿no? Otra cosa es que, aunque existe en todo el mundo, todo el mundo hay una estratificación social, ¿no? Pero en España, ya digo, hasta en todos los años 70, no hay una verdadera estructura económica en el país. Y pasamos a la actualidad. En la actualidad, cerca, no sé si ya sobrepasó el 30% de la población española tiene más de 65 años. Ahora, en vez de emigrar los españoles, lo que hace es que recibimos inmigración de otros lugares, ¿no? Recibimos inmigración por el crecimiento económico que tuvo este país, por el aumento de la producción agrícola, por el aumento en la producción industrial y por el aumento también en el sector de los servicios, ¿no? Es decir, que ese crecimiento se dio desde mediados de los 80 hasta la crisis inmobiliaria y vamos, hubo una época de bonanza económica muy importante. Pero evidentemente lo que hicieron los gobiernos en los años 80 y 90 también trajo un principio de crisis, vamos, que la crisis del sector inmobiliario, que llevó a la crisis del sector bancario en el 2008-2009, fue producto también de que las grandes empresas que pertenecían al INE, el Instituto Nacional de Industria, es decir, que pertenecían al Estado, fueron vendidas y en algún caso regaladas a personas privadas, ¿no? Es decir, todo ese, gran parte del sector industrial, el sector servicios ya de otra manera, pero el sector industrial fue, en los años 90 empezó a desquebrajarse todo este sector industrial que llegó a vender o regalar grandes empresas que había en este país, ¿no? Me refiero al sector, por ejemplo, de la telefónica, ¿no? La telefónica se regaló a una persona, lo que hoy sería Movistar, que era del Estado. otros sectores como el sector del crudo, que había varias empresas de ese sector que pertenecían al Estado, ¿no? Petronor, El Sol. También se vendieron a personas privadas y esto fue debilitando la economía que tenía el Estado. Después, las políticas de reindustrialización, yo llamaría políticas de deshacerse de toda la industria y dejarla en manos privadas, llevó a una verdadera llevó a que el Estado no tuviera o no pudiera hacer decisiones económicas importantes, ¿no? Lo que hizo fue deshacerse de ese sector industrial, es decir, dejarlo muy raquítico, esto vino también, en cierta medida, a las consecuencias de la presión que hubo en los años 80 con las políticas ultraliberales que trajo Reagan y que aquí llevó Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher. Estas políticas ultraliberales, con la caída del comunismo, hizo que el capitalismo dejara de tener miedo. Dejó de tener miedo al comunismo y empezó a en cierta manera, estrangular un poco a los trabajadores, ¿no? Yo no es que vea mal que se vendiera o que se regalara empresas que eran del Estado a personas particulares. Las eléctricas, por ejemplo, que estaban reguladas en su época y hoy están totalmente desreguladas y hacen lo que quieren con el país. Con los ciudadanos del país. Pero el problema es que se vendieron, el problema no radica en vender algunas empresas estatales, sino que se vendieron empresas que eran realmente productivas, ¿no? Y que dejaban mucho dinero en los españoles. Es decir, invertir en Telefónica en su época era saber que ibas a ganar poco con tus acciones al final de mes, con las pocas acciones que tuvieras, pero que ibas a ganar dinero seguro, ¿no? Porque era un sector que siempre estaba en alza en la bolsa, ¿no? Y se hizo una sociedad desconexionada, es decir, una sociedad donde cada vez los ricos eran más ricos y cada vez los pobres eran más pobres. Esto se acentuó muchísimo más con la crisis del sector inmobiliario, ¿no? En el sector agrario quedó muy poco, quedó en pocas manos, ¿no? Porque la mayoría de la población que vivía en el campo se fue concentrando en las ciudades, ¿no? En Europa, en principio, en Barcelona, Bilbao, Madrid, más tarde, y hubo ciudades que crecieron a base de la población rural del resto de España. Después nunca hubo en este país una verdadera reforma agraria, ¿no? ¿Y a qué llamo reforma agraria? Llamo reforma agraria que hoy hay grandes propiedades agrícolas, sigue habiendo grandes propiedades agrícolas en lugares como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha, donde no hubo un reparto de la tierra equitativo, sino que hay grandes propietarios agrícolas en esos lugares. Y hubo pocos intentos de hacer un reparto en el sector agrícola de las tierras que hay en esas comunidades. Por lo que sigue habiendo, sobre todo, grandes y medianos propietarios y trabajadores que trabajan para ellos, ¿no? Y cuando es la recolección, pues ya sabemos, ¿no? Es decir, conectan estos grandes propietarios con las mafias subsaharianas para traer mano de obra que se les paga muy poco, aunque para ellos, para su país es mucho dinero, a lo mejor 200 o 300 euros al mes a los trabajadores que vienen subsaharianos a recoger las frutas y los productos agrarios a este país. Y bien, en no hacer esa reforma agraria, pues hace que haya una realidad objetiva, ¿no? Que no haya españoles que trabajen en el campo. Y que los grandes propietarios conecten con estas mafias que les traen personas que trabajan por poco dinero, que mal viven en barracones, con poca comida y con poco sueldo, y evidentemente sin estar asegurados, ¿no? En unas condiciones no infrahumanas, pero sí muy deficitarias para un país que se quiere denominar para el país europeo, ¿no? Donde empieza a haber más sector secundario y sector terciario es en las ciudades, ¿no? El sector secundario en las ciudades que hemos citado, podemos hablar de varias, como pueden ser Bilbao, en su época pues, Avilés, también en su época Vigo, Barcelona, Valencia, Zaragoza. Y después hubo un crecimiento grande del sector terciario, del sector servicios, gracias al turismo, sobre todo en lugares como Baleares, las Islas, Baleares, las Canarias, toda la parte de Levante y toda la costa andaluza, ¿no? Donde hubo un crecimiento de muchas ciudades y de muchos pueblos que antes, en los años 50, eran pueblos pesqueros y hoy son pueblos realmente con turismo, con una actividad económica en el verano muy importante. Bien. También creció el sector de los trabajadores autónomos, que hoy estarán dentro del 30% de la población española, También habla el texto de los movimientos intrageneracionales, ¿no?, que se dan a lo largo de nuestra vida, ¿no?, con las personas de nuestra generación, de cada generación, ¿no?, es normal. Y también el movimiento intergeneracional, ¿no?, que son movimientos entre generaciones bueno, intrageneracional, que es un movimiento entre generaciones diferentes, e intergeneracional, un movimiento de las generaciones de un sector de edad, ¿no? Bien, en cierta manera, creció un nuevo proletariado, ¿no? Al contrario de lo que dice Ulrich Beck, ¿no?, de la muerte de las clases sociales, yo creo que el nuevo proletariado en este país queda algo en el sector industrial, pero sobre todo hay ese nuevo proletariado que trabaja más horas de las que debe trabajar. A lo mejor trabaja 10, 11 horas y cobra 8, o le hacen un contrato por 8 y solo cobra 4. Y ese sector es el sector servicio, ¿no?, el sector de las tiendas, de las grandes superficies comerciales, las medianas superficies comerciales y sobre todo en la hostelería, ¿no? La hostelería es un trabajo muy duro. Y aparte de ser un trabajo muy duro, muy mal pagado, es decir, y con contratos como se hace en este país, ¿no?, como dije anteriormente, contratos de 6, de 8 horas y pagas 4, ¿no?, nada más, ¿no? Después, también en este país, con la crisis inmobiliaria y ahora con la crisis del COVID, hay un mayor riesgo de pobreza, ¿no?, y también de exclusión social, ¿no?, sobre todo en las comunidades autónomas más pobres, ¿no?, aunque también pasa en las comunidades autónomas ricas. Lo que se ha avanzado es que hoy las empresas realmente miran más, en cierta manera, lo que es la meritocracia que la clase social donde nació. Es decir, que hoy uno puede progresar en una empresa aunque venga, aunque no sea hijo de o sobrino de o nieto de, ¿no?, sino por su trabajo, ¿no? Y esa mentalidad de los empresarios, de los grandes propietarios, de las grandes multinacionales, hacen que miren más la meritocracia de la gente que tienen alrededor para trabajar que la clase social donde nació, ¿no? El ajo económico fue brutal desde finales de los 80 hasta la crisis inmobiliaria en el sector de la construcción, ¿no? Un sector que creció a un ritmo brutal, ¿no? Hay que darse cuenta que en la equivalencia un albañil en los años 90 podía ganar al cambio 2.000 euros o más en el sector de la construcción. Pero la crisis evidentemente se llevó todo esto por delante, ¿no? Lo que hizo aumentar las desigualdades de clase en España, ¿no? Es decir, la desigualdad en España es más grande que en nuestro entorno. Con referencia a los países de la Unión Europea, la desigualdad en España es más grande que en Polonia, que en Grecia, que en Portugal. Es decir, es el país de la Unión Europea donde hay una mayor desigualdad. Aparte de que este país es un país que sufrió una corrupción brutal, ¿no?, a lo largo del tiempo. La corrupción en España es o fue y en cierta manera sigue siendo una corrupción propia de un país tercermundista, ¿no? Es decir, corrupciones de apropiarse de dinero público, de dinero que pagamos todos los españoles, es brutal en este país. Y esto afecta de forma grave todo lo que es la estructura social de este país, ¿no? Estos delitos que se llaman de cuello blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque produce desigualdad en la salud. Hay gente que se puede pagar los mejores médicos del mundo en España, y otros, y la mayoría de españoles, pues tienen que esperar un año para, medio año o un año para que le den vez en un hospital, ¿no? Para que le den vez en un especialista. Se diferencia, se valora de distinta manera a unas personas de otras, es una se está creando en este país una especie de casta que oprime o que nos oprime a los demás, ¿no? Nos oprime de una manera brutal, sobre todo evidentemente el usuario. Y bien, otro problema que surgió es también el retorno de las segundas, terceras generaciones de personas que emigraron a otros lugares de España o América Latina o a Europa, y todo esto hace que un cóctel que nos lleve a un país totalmente, a un país pobre, ¿no? Porque fuimos gobernados por gente realmente miserable, ¿no?, que lo único que merecían era no estar en este mundo, ¿no? Porque lo que le hicieron a este país y a los ciudadanos de este país es un delito brutal. Nos dejaron en la puñetera miseria. Y nada más, hasta el próximo día. Buenas tardes.